Y decíamos que nuestras miradas, nuestros ojos y nuestra atención y tensión, ¿por qué no?, también está puesta en Tucumán. Y quería aprovechar primero la comunicación que teníamos, que había conseguido la producción con Pablo Yerlin. Hace varios días queríamos hablar con él, diputado nacional por Tucumán, vicepresidente de la Comisión de Salud, uno de los nombres que suenan en esta especie de prode, ¿no?, de los medios y de las fuentes para ver quiénes van a formar el gabinete de Alberto Fernández. Suena su nombre para el Ministerio de Salud y está justamente en Tucumán. Hablamos de Pablo Yerlin, está del otro lado de la línea. Pablo, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, Romina, ¿cómo te va?
Bien, a ver, te estoy escuchando bajito, ¿vos me escuchás bien?
Perfecto.
Tengo muchísimos temas que teníamos ganas de hablar con vos a lo largo de esta semana que te estábamos buscando, pero hoy se dio justamente la denuncia que se hizo pública de la sobrina del exgobernador y senador Alperovich por violación, bueno, la violación con acceso carnal ocurrida durante un año y medio cuando ella habría estado trabajando con él. Pongo el potencial porque es la manera en la que hay que presentarlo, pero hay una denuncia en Tucumán y una denuncia acá en Buenos Aires, y quería preguntarte, digamos, en el mundo político, primero, ¿cómo se manejó esto?
Bueno, nosotros nos enteramos hoy por los medios de comunicación. Había, digamos, algunos rumores en algunos medios locales, pero no habíamos tenido, digamos, todavía idea de la gravedad de la denuncia, ¿no? Por supuesto que conocemos a los actores, al ex gobernador Alperovich, actual senador, lo conocemos y hemos trabajado inclusive con él durante muchos años, con lo cual no deja a uno de quedarse muy sorprendido de esta situación. Pero bueno, estas son situaciones que la justicia tiene que investigar y bueno, y llegar hasta las últimas consecuencias y saber quiénes son los responsables y cuál ha sido la situación definitivamente. La verdad es que nosotros hace varios años, desde que el gobernador Mansur asumió, primero y después en los primeros 4 años, los primeros 2 años yo fui secretario general de la gobernación, así que trabajé acá en Tucumán y después ya como diputado un poquito yendo y viniendo de Buenos Aires. Pero el contacto, y inclusive en la última elección estuvimos de alguna manera enfrentados en 2 listas diferentes dentro del PJ, pero obviamente que conocemos la familia, conocemos la situación y no deja de ser estas cosas que a uno, viste, lo deja absolutamente paralizado y muy preocupado porque es una situación aberrante, tremendamente grave, y bueno, que habrá que llegar, y que la justicia esperemos sea rápida y pueda dilucidar cuál ha sido la situación.
Ahora, Pablo, ¿sabes que discutíamos recién? Es Pablo Yerlin, diputado nacional por Tucumán, del PJ, vicepresidente de la Comisión de Salud, y uno de los nombres, insisto, que suenan, ahora vamos a hablar para el gabinete, pero hablábamos antes con Gabriel Mich y con mis colegas acá en la mesa, ¿qué es lo que pasa en las cámaras, no? Porque en el Senado, digamos, está esta doctrina Pichetto que hasta que no haya condena firme no se pide el desafuero de nadie, y si esto no habría que revisarlo caso por caso, planteaba Mich, ¿no? Pues no es lo mismo, digamos, determinadas denuncias que una denuncia por delitos aberrantes, más allá de que el desafuero no contempla, digamos, cuál es la tipicidad de los delitos.
Bueno, lo que pasa es que es importante entender que hoy la ley de desafuero, o la ley de fueros, digamos, del Congreso, no impide de ninguna manera la investigación judicial, ¿no? O sea, cualquier diputado o senador denunciado debe ser investigado por la justicia hasta las últimas consecuencias. No hay ninguna situación que detenga el proceso. Lo único que está, como sabemos todos, de alguna manera imposibilitado, es el tema de las prisiones preventivas.
La restricción de la libertad, digamos, ninguna medida restrictiva de la libertad.
Exactamente, pero no el juicio, digamos, o sea, el proceso, la investigación, la elevación a juicio, la imputación, etcétera, etcétera, están absolutamente permitidas. En otra época no, pero hoy está absolutamente permitido, así que yo creo que en ese sentido no hay ningún tema con el tema de los fueros, digamos, en este caso, ¿no? Se puede investigar.
Ahora, Pablo, quería preguntarte también, ya que estás en Tucumán, y estábamos todos bastante sensibilizados también por lo que fue la presentación del libro de Ana Correa sobre el caso de esta chica conocida como, o que ella quiere que se la conozca como Belén, que estuvo 3 años presa por un aborto espontáneo, y el libro que de alguna manera le permitió a Alberto Fernández en la presentación contar que durante su mandato él quería no solamente despenalizar, sino legalizar el aborto. Pero el libro desnuda, no sé si tuviste la oportunidad de leerlo.
Conozco bien el caso.
Bien, no el leí caso. El libro. Perfecto. Lo que desnuda el libro, para los que no conocíamos el caso con tanto detalle, es el manejo muy muy perverso y arbitrario de la justicia en Tucumán. Y ahora salta este caso y uno dice, ¿se puede confiar? Puede ser que la justicia lo dilucide, más allá de que hay una denuncia radicada también en la UFEM. ¿Se puede confiar en la justicia de Tucumán? Nos están escuchando en todo el país y por eso quería preguntártelo.
Mirá, yo creo que nosotros en la Argentina, no solo en Tucumán, tenemos una situación compleja en general con todos los poderes del Estado y con nuestro, digamos, cuánto confiamos de nuestro poder ejecutivo, de nuestro poder legislativo y de nuestro poder judicial. Quizá de los tres poderes, el poder judicial en general sea el que menos confiamos en líneas generales. No creo que haya una diferencia sustantiva en la calidad de investigación o justicia en Tucumán con respecto al resto del país, o que sea mucho peor que Comodoro Py o cualquiera de las otras provincias. Creo que tenemos la obligación democrática de confiar en la justicia, que aparte tiene una serie de instancias que van permitiendo tanto al acusado como al que denuncia, poder tener la tranquilidad de que va a ser visto por múltiples personas, de una forma transparente, en un proceso que va a llevar la investigación. Tenemos que confiar. Yo creo que no tenemos otra opción, porque, digamos, si no, ¿cuál es? ¿Justicia en mano propia? No. ¿Cuál es la alternativa? No, yo creo que definitivamente, mientras vamos mejorando nuestra democracia, mientras vamos generando más confianza en nuestros poderes ejecutivos, también legislativos y judiciales, tenemos que todos ir, de alguna manera, poniendo nuestro grano de confianza en esta construcción democrática que estamos haciendo los argentinos.
Ahora, Pablo, vos compartís, digamos, lo que dijo Alberto Fernández, presidente electo, va a asumir el próximo 10 de diciembre. Tu nombre suena muy fuerte para ocupar el cargo del Ministerio de Salud. Estás en la Comisión de Salud, nada más y nada menos que como vicepresidente. Si compartís los dichos de Alberto Fernández, que es una cuestión de salud pública y que él, durante su mandato, quería no solamente despenalizar, sino legalizar el aborto.
Yo comparto, yo inclusive, si uno escucha el discurso mío en la Cámara de Diputados cuando se votó la media sanción, digo exactamente eso, ¿no? Soy médico pediatra, pero además soy especialista en sistemas de salud y hago sanitarismo, fui ministro de salud 8 años en Tucumán. Conozco perfectamente esta situación y es una situación gravísima, la situación de mortalidad materna, en donde la primera causa directa de mortalidad materna es el aborto y es el aborto clandestino. Y lo que tenemos que intentar los argentinos entre todos es disminuir lo más que podamos el aborto clandestino. Y esto va a generar una disminución global del aborto. Por eso es que cuando nosotros insistimos en que, por un lado, la interrupción legal de embarazo, que hoy en la Argentina es ley y que se armó todo este despelote con...
Con Rubinstein renunciando, además, ¿no?
Con los idas y vueltas del protocolo. En realidad, eso, con protocolo o no, eso es una ley en la Argentina y nosotros tenemos y deberíamos lograr que eso sea un acceso real a derechos. En muchas provincias argentinas no ocurre. Tucumán, por ejemplo, es un lugar...
Bueno, ¿en Tucumán no obligaron a abortar a una chica de 11 años hace muy poquito?
¿Obligaron a abortar?
¿Sí? No, digamos, ¿sí? impidieron bueno. De alguna manera se demoró la interrupción de un embarazo en una chica violada.
¿Y los médicos fueron perseguidos?
Y los médicos están
legalmente procesados,
digamos, sufriendo una investigación judicial, no solamente, digamos, tienen una investigación
procesada,
judicial abierta por una fiscal de homicidios en la provincia de Tucumán. Bueno, esta es la gran lucha que estamos dando. Por supuesto que es una lucha en donde a veces uno siente que es muy despareja, pero es una lucha que vengo dando hace mucho. Ahora, lo que tenemos que entender todos los argentinos, y insisto, porque a veces desde Buenos Aires es más difícil de entender, y uno que va y viene ha tenido la idea de que es difícil explicarlo, es entender que este tema, el tema de la interrupción de embarazo, al cruzar dos planos totalmente distintos, por un lado el tema de la salud pública, que es el que planteó el presidente y el que planteamos nosotros, etcétera, y el que estamos charlando, pero por otro lado, un plano de valores que aparte se mezcla con temas religiosos, de mucha convicción en mucha gente, empieza esta discusión, más allá que nosotros estemos seguros de lo que decimos. El otro lado del país, que es casi la mitad, también está seguro de lo que dice, y lo que nosotros tenemos que, creo, intentar hacer los argentinos es no jugar al Boca-River en estos temas, porque en definitiva, si alguien gana por un voto o pierde por un voto esto, tampoco va a lograr convencer al otro, a la otra mitad. Entonces hay cosas, por ejemplo, que creo que los argentinos deberíamos, y creo que estamos de acuerdo. ¿Queremos reducir el embarazo no deseado? Para eso tenemos que trabajar en educación sexual integral. y eso todavía en muchas provincias no está garantizado. Queremos trabajar en un programa de salud sexual y protección responsable con acceso gratuito a métodos anticonceptivos en forma permanente, no con altibajos como ha sido este año, en donde se llegaban o no llegaban los preservativos, llegaban o no llegaban los anticonceptivos. Queremos trabajar en la interrupción legal de embarazos con causas, que la ley es muy clara en las causas, debemos garantizar ese derecho que ya es ley en la Argentina. Y también, como último paso, trabajar en aquella mujer que voluntariamente quiere interrumpir su embarazo porque lo quiere hacer así, a pesar de que uno pueda o no compartir su visión de mundo, su visión religiosa, etcétera, el Estado no puede abandonarla y castigarla o llevarla a la clandestinidad.
O sea que estamos hablando ya de la legalización.
Exactamente.
O sea, Pablo, ¿qué tal? Gabriel Michi, ¿cómo estás? O sea, tu postura es, más allá de la despenalización, el tema de la legalización.
Va a venir de la mano.
Es un paso más.
Claro. Porque el sistema de salud en la Argentina, una vez que esto no esté penalizado, la atención médica del sistema, si usted tiene seguridad social, será en algún sector privado, si no la tiene, será en algún sector público. Vamos a ir atendiendo estas cosas. El problema de tenerlo penalizado es que lo lleva a un lugar de clandestinidad. Y este me parece que es el peor, por lo menos los mayores casos de muerte materna se dan por abortos ocurridos en condiciones sin, de negligencia absoluta. Hoy la interrupción de embarazo es una situación que puede realizarse sin riesgo para la madre.
Sí.
O sea, mucho menos riesgo que un embarazo normal, digamos. Sin embargo, ocurren muertes por esto.
Ahora, Pablo, vos sabés, bueno, acá hay una discusión de fondo, es la separación del Estado con la Iglesia tiene que ser una realidad de una vez en la Argentina, ¿no? Pero más allá de eso, vos ves las posiciones. Hoy habló nuevamente Monseñor Aguer, que dijo que el aborto es una cuestión de la burguesía. Cuando vos sabés que en realidad la mayor parte de las personas más, las mujeres más humildes son las que muchas veces sufren las consecuencias de
tener que
ir al aborto clandestino, ¿no? O sea, la Iglesia también, digamos, uno entiende el dogma, entiende la doctrina, lo que sea, sus convenciones, pero están atentando contra la salud y tienen un diagnóstico equivocado.
Las mujeres que mueren de abortos clandestinos son las mujeres sin recursos.
Totalmente.
Las mujeres que no acceden a métodos anticonceptivos son las mujeres sin recursos. Las mujeres que no tienen acceso a educación sexual son las mujeres sin recursos. Por eso es que cuando uno hace esto, realmente está haciendo un fenómeno discriminatorio importante con la gente de menos recursos. Esto es así. Por eso el Estado siempre tiene que cuidar de los más débiles. Pero también hay que entender que no toda la Iglesia piensa como Monseñor Aguiar, ¿no?
También
hay muchos sectores de la Iglesia que son mucho más progresistas, que tienen una mirada más clara, si bien, obviamente, dogmáticamente nunca van a estar a favor de la interdicción de ningún embarazo, podrían entender el tema de la interrupción con causales, etcétera, sin acompañarlas, porque evidentemente ninguna persona que sea, digamos, que tenga esta fe o que crea en esto, estará de acuerdo, pero nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer por la salud pública.
Ahora, Pablo, tenés una larga carrera en el mundo de la salud, habrás leído, intuyo, el protocolo de Rubinstein, que con mucha con mucho enojo revoca al presidente en un decreto simple, y quería saber, digamos, qué te había parecido el protocolo Rubinstein, que ya se lo conoce así, y si uno podría pensar, digamos, en que vuelva a ponerse en práctica, prácticamente no logró hacerlo, a partir del mandato de Alberto Fernández.
Lo que hay que entender primero es que el protocolo trata sobre las interrupciones legales de embarazo en la Argentina.
Sí.
O sea, trata sobre casos muy particulares en el cual o está en riesgo la salud de la madre o hay una violación en una menor de edad o en una persona con discapacidad que ha sido abusada. Sobre esos casos que hoy, que de hace 100 años el Código Penal no penaliza esta interrupción de embarazo, estos protocolos, a partir del fallo FAL de la Corte Suprema,
Ordena. Vienen
actualizando, claro, como los protocolos que hay para muchas otras cosas en salud, porque nosotros tenemos protocolos para la atención de muchas patologías que permanentemente se van actualizando en base a los nuevos lineamientos terapéuticos, a los nuevos lineamientos legales, etcétera. Como había habido una modificación importante en el Código Civil argentino, este protocolo tiene varios cambios con respecto a los protocolos anteriores, sobre todo en lo que es el consentimiento informado, que no es de ninguna manera exclusivo para la interrupción de embarazo. El consentimiento informado, como lo explica el protocolo Rubinstein, digamos, Es el mismo consentimiento informado para cualquier otra patología o tratamiento médico en la Argentina a partir del último Código Civil. Con lo cual, no hay ninguna gran novedad en el protocolo que no esté ya en nuestras leyes y, digamos, lo único que hacía el protocolo, que por otro lado no es vinculante para las provincias, que las provincias iban a adherir o no, o iban a hacer su propio protocolo, o no iban a hacer nada, era simplemente poner en orden la nueva normativa, que es una cosa que cada tanto X cantidad de años se viene haciendo. Ahora,
y facilitaba el acceso, no evitando las trabas burocráticas.
Que a 20 días de terminar la gestión, en una situación en donde el presidente y la ministra, de la cual depende la Secretaría de Salud, se habían expresado abiertamente, están en los últimos tiempos en contra de cualquier interrupción de embarazo, etcétera, sacar justo un protocolo tan extenso, tan específico en esta temática, llama la atención, como digamos, como para terminar hoy, que no tenemos Secretaría de Salud, no sé quién es el Secretario de Salud todavía, pero la verdad es que la situación de salud en la Argentina hoy es de mucha preocupación, no por esto, que lo deberíamos estar hablando hoy, es qué hacemos con el brote de sarampión en Provincia de Buenos Aires, qué hacemos con el brote de dengue en Paraguay, qué hacemos con la falta de vacunas en la Argentina, con la falta de acceso a
medicamentos. Pero ¿qué es lo que te llama la atención?
Me interesa. Del sistema de seguridad social. Entonces, en vez de estar discutiendo estos temas, estamos todos discutiendo un protocolo que tiene la importancia de poner en día el tema, pero que de ninguna manera cambia nada, ni aporta nada al sistema legal argentino.
Pablo, estamos charlando con Pablo Chatlin, diputado nacional por Tucumán. Bueno, tu nombre sonó, está sonando mucho como posible ministro de Salud del gobierno de Alberto Fernández. ¿Esto es así? ¿Hablaron algo con Alberto Fernández? ¿Ves posibilidad de que esto ocurra?
Nosotros venimos trabajando conjuntamente con Ginés González García y los grupos técnicos hace mucho tiempo, más de un año. En aquella época cuando empezamos, la sensación era que no íbamos a tener gobierno peronista y sin embargo la cosa después fue cambiando. Pero veníamos trabajando, el grupo este de sanitaristas, intentando generar políticas de lo que nos parecía iba a suceder y que lamentablemente sucedió, y era que el sistema de salud iba a quedar en una situación de tremenda debilidad en el gobierno que se viene. Si alguno de nosotros va a ser el elegido por el presidente para ocupar el cargo de ministro o no, es un tema que decidirá el presidente en su tiempo. Nosotros no hemos tenido, yo por lo menos no he tenido ninguna comunicación en ese sentido. Hemos estado con Alberto estuvo acá en Tucumán, estuvimos con el gobernador Mansur.
Pero nadie salió a desmentirlo, Pablo, digamos, hablado, también.
Pero no hemos tenido ninguna confirmación en este sentido, y lo que haremos es estar en el lugar que nos toque, o seguiremos en la Cámara de Diputados, que yo todavía tengo 2 años más, o trabajaremos en el Ministerio. Lo va a decidir el presidente, y nosotros lo que queremos hacer es ser útiles a la Argentina en el lugar donde sabemos y lo que queremos hacer.
Si nos decías que sí, íbamos a hacer la tapa de todos los diarios, te das cuenta, ¿no? Nos dijiste perder una oportunidad fenomenal, pero bueno.
No, me encantaría decirle que sí, pero no puedo, no es verdad.
Ahora, Pablo, te recién decías que te sorprendía lo que había pasado con el protocolo y no quería, digamos, dejar sin despejar esa suspicacia. ¿A qué te referías?
Y es que es, digamos, no sé, me parece la oportunidad, el momento
en el que lo manda Rubinstein.
Me parece que es muy riesgoso. Yo, la verdad, imaginemos una transición con el futuro ministro de Salud, con un secretario que ha renunciado, que se va a 20 días, en donde no vamos a tener, complica enormemente el sistema de transición. Me parece que, me parece bien que Rubinstein sostenga el protocolo y renuncie, me parece bien. Es más, yo creo que hubiera renunciado cuando el ministerio se lo pone en secretaría. Ese hubiera sido otro buen momento para explicarle al presidente la importancia del Ministerio de Salud en la Argentina, en donde solamente gobiernos militares tuvieron la osadía de bajarlo a secretaría, salvo el gobierno de Macri. Pero sí, pero digamos, en definitiva, la verdad es que poner en tensión el sistema, la Argentina está viviendo, y ustedes compartirán conmigo, un momento muy crítico, económico, político, en una región que está viviendo un momento crítico. No tengo que revisar nuestros países vecinos, etcétera. Y me parece que todo lo que haga ola, todo lo que no aporte a la gobernabilidad, todo lo que no sume a cerrar la grieta, todo lo que no ayude a que los argentinos encontremos un rumbo de salida que va a ser difícil, me parece que debe hacernos sospechar de que no hay buenas intenciones. Eso es solamente lo que digo.
Pablo Yerlin, diputado nacional por Tucumán, en un día donde, insisto, nuestros ojos, nuestra atención y tensión están puestas en esa provincia por la denuncia que hizo la sobrina de Alperovich por violación. Vamos a ver qué pasa. Estamos hablando con él, que es diputado nacional por Tucumán, por el PJ, vicepresidente de la Comisión de Salud y probable... Además, no hay tantos, ¿viste? En salud no hay tantos como en otras áreas que más complicadas.
Se nombró a Ginés, ¿no? Se nombró a Yerlin.
Sí, no mucho más, no salimos mucho más de ahí, con probable ministro, ya dijo.
Hay un, que... Arnaldo Medina también lo han nombrado, che, no sí. Quiero dejarlo de nombrar.
No lo había escuchado tanto, pero digo, por lo que se te escucha, volvería a tener rango, obviamente, de ministerio.
Bueno, Alberto lo dijo y sí. Me parece que definitivamente tiene que ser así, porque la Argentina tiene un sistema de salud muy fragmentado, necesitas mucha gobernanza y ponerlo en secretaría, y esta es una demostración más. Fíjate que qué tiene que opinar Stanley del protocolo este, no entiende ni de qué estamos hablando. Entonces, eso es un problema, tiene que volver a ser ministerio.
Pablo Yerlin, diputado nacional por Tucumán, del PJ, muchísimas gracias por esta comunicación con Va de Vuelta a través de Radio Nacional, llegando a todo el país. Gracias.
Gracias a ustedes, ¿no?